Hola, muy buenas amigos, estamos aquí en Place. Hoy os traemos un directo para conmemorar, celebrar los 25 años de Game Boy. Y aquí estoy con Roy, saluda.
Hola, hola amigos.
Y pues vamos a hablar un poco de Game Boy, la historia de Game Boy y todo lo que Game Boy ha transcurrido durante la historia. Y bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar. Quiero primero hacerte una pequeña pregunta, ya que estamos comenzando. Quiero preguntarte primero, ¿para ti qué ha significado la Game Boy en tu vida?
¿Cuál? Mucho.
¿Es tu primera consola? Hay gente que fue la primera consola.
Sí, en mi caso fue mi primera consola, fue la Game Boy Color. Y la verdad es que lo disfruté, bueno, como lo que era entonces, como un niño, que era lo que era entonces. Y no me recuerdo de la Game Boy con su Pokémon. Yo lo disfrutaba pues como eso, pues como un crío. Yo era feliz con mi Super Game Boy. Y bueno, eso ha significado para mí un paso en mi vida muy grande.
Para mí no fue la primera consola. Mi primera consola realmente fue la NES. Pero la Game Boy yo la vine a disfrutar gracias a un amigo que... un amigo de mi hermano que nos la prestó por un largo tiempo realmente, y disfruté mucho fue del Tetris.
En mi caso el Pokémon, que fue, bueno, Pokémon Oro, Pokémon Amarillo, Pokémon todos los Pokémon que sacaron, el Pokémon Pinball, todas esas cosas que sacaron de Pokémon fueron mis juegos que en aquel entonces yo jugaba.
Bien. Bueno, vamos a entrar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de las especificaciones técnicas primero. Vamos a aclarar una cosita, vamos a hablar de la Game Boy, pero desde la Game Boy hasta la Color. No vamos a centrarnos en las Game Boy antiguas, no la Advance y todo esto que vino después, porque realmente queremos conmemorar la salida de la primera Game Boy y queremos hablar un poquito de ella. ¿Comienzo yo con las especificaciones técnicas?
Sí, porque en este caso pues tú eres el que dominas las especificaciones técnicas.
Vale. Esta consola, para su tiempo, no era la más avanzada. Incluso tenía las especificaciones técnicas de una NES en la época del Super Nintendo, de los 16 bits, y manejaba colores de una paleta de colores de 8 bits y bueno, estaba muy atrasada a su tiempo, pero a pesar de todo es la tercera consola más vendida de la historia, ya, y solo está por detrás, creo que de la Play 2, creo que está por detrás de la Play 2 y no me acuerdo qué otra consola, creo que era la Wii la primera, pero bueno. En fin, vamos a hablar un poquito de las especificaciones técnicas. La Game Boy contaba con un procesador, una CPU de 8 bits. Era muy bajito, pero bueno, para esa época era una Z80. Y bueno, era más o menos similar a una NES. De RAM tenía 8 caps, nada más, 8 kilobytes, y de VRAM tenía 8 kilobytes también. Esta consola también contaba con 4 canales de sonido, ya, y tenía un altavoz. Tenía también una pantalla LCD que no era retroiluminada, porque las retroiluminadas salieron mucho después, que tenía una paleta de píxeles de 160x144 píxeles. Vamos, era una pantallita pequeña con una resolución muy, 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 muy bajita. Y no tenía colores, era una pantalla blanco de que tenía 2 colores, pero contaba con 4 tonos de grises. Dale. Y con 4 tonos de grises, mira las maravillas que sacó, porque la verdad, las maravillas de juegos que sacaron para esta pantalla con 4 tonos de grises es de admirar. También contaba con un puerto de serie que era la que permitía la conexión entre consolas. Y lo principal, una de las cosas que más, yo creo que fue lo que más ayudó a que esta consola se vendiese más, además de sus juegos, fue el hecho de que contaba con 4 baterías y las baterías duraban 18 horas. Las otras consolas que existían ya en el momento, creo que fuera la Atari Lynx y la Game Gear posteriormente, la Game Gear consumían muchísima batería, muchísima. Aunque eso, el de las 18 horas, realmente no era del todo cierto. Bueno, se desgastaban muy rápido las baterías, pero sí es verdad que fue la consola que más le aguantaba las baterías. Me acuerdo yo que había un amigo que de nosotros que tenía una Game Gear y eso era una barbaridad de batería. Andaba con una bolsita de baterías al lado, siempre que iba con una bolsita de baterías que cada vez que la Game Gear se la chupaba rapidísimo, pues él venía, cogía y montaba otra vez baterías. ¿Qué más puedo decir de esta consola? Pensaba, su tamaño era 90 milímetros por 144, era una cosa un poco grandecita, pero con un grosor de 32 milímetros. Y pesaba 394 gramos. Vamos, una consolita que pesaba un poquito, era un poco grande, pero lo que nos dio esta consola, yo creo que no nos la ha vuelto a dar otra consola de las portátiles. Para mí, en mi concepto personal, claro está, lógicamente, es la consola que más he disfrutado en mi vida, la Game Boy. A ver, Juan, ¿qué más puedes decirnos? ¿Hablas un poquito de historia?
Sí, la Game Boy es una consola, lo primero es portátil, alimentada, como ya has dicho bien, con pilas, que como yo también recuerdo que la Game Boy se me agotaba enseguida, pero enseguida.
Sí, pero era la que más aguantaba, eran las baterías que más aguantaban, eran las de la Game Boy, eso sí, doy fe de ello.
Y nada, comercializada por Nintendo, porque bueno, además que Nintendo, uno de los sistemas vendidos, como ya has dicho, que salió en 1989, el 21 de abril de 1989, mira si es vieja.
25 añitos, por eso estamos aquí.
Y comenzó como, comenzó siendo experimental, un proyecto experimental. En su primer año, como dato, ya que has dicho eso de estamos hablando de datos, de cuánto se vendió y tal, pues el primer año que salió la Game Boy vendió 4 millones de unidades en todo el mundo.
Relativamente bajo, porque ya habían otras consolas que se habían vendido un poquito, pero bueno, no está mal en la cifra, tampoco es que sea relativamente baja, 5 millones, yo creo que es prácticamente la mitad de lo que ha vendido, más de la mitad de lo que ha vendido la Wii U ahora mismo, pero bueno, en fin, no entremos en ese cuento porque me caliento yo con la Wii U, dale.
Y nada, pues, ¿qué más decir? Que después, con la llegada del Tetris, pues mira, empezaron a ver grandes, empezaron a salir grandes empresas como para, que trabajaban para NES y Super Nintendo, como Capcom, Konami y NX Quintet, Namco, que todos conocéis Namco, todos conocéis Capcom o Konami, ¿sabes? Y bueno, luego ya unos porque a lo mejor son tan conocidas como Interplace, Ocean, Square,
Haleco. Es muy, muy conocida en su época, fue Brain. Muy, muy, muy querida. Haleco, es que tenía unos juegos estupendos en Super Nintendo, increíbles. Y Square, que ya todos conocemos, que ahora es Square Enix, pero son los creadores de Final Fantasy y claro.
Y decir que después de este boom de las empresas, se vendieron en total unidades de Game Boy clásicas, se vendieron 118.069 millones de unidades y de la Color se vendieron 81.051 millones.
Uf, nada despreciable, ¿eh? Una cifra nada
en total, en total, entre las dos, más de 200 millones de Game Boys en mercados.
Sin contar la Game Boy Advance, ¿eh?
Desde principios de los 90, hasta mediados de la época del siglo XXI.
Sí, creo que la última se vendió, sí, creo que en el 93, en el 2003, 2004, por ahí creo que se vendieron las últimas unidades.
Kiliwa, a finales de 2004,
más o menos. Sí, que salió la Nintendo DS por ahí, por esa época, y claro, ya dejaron de fabricarlas.
Bueno, y deciros que después la siguiente Nintendo fue la DS, que ha vendido desde su lanzamiento entre 2004 y 2008 90 millones.
Vale, pero bueno, no entramos en la DS porque ya...
Ya, no entramos en la DS porque vamos a estar hablando de la Game Boy, que es...
Exacto.
El tema principal de este directo.
Ajá.
Y bueno, ¿qué más decir?
Hablamos...
Los juegos que tenía la Game Boy...
Ajá.
Que todos conocerán estos grandes juegos que vamos a empezar a nombrar ahora y vamos a hablar de ellos un poquito. Tenía pues juegos como...
¿Qué quieres? ¿Los muestro? ¿Muestro algo de los juegos? ¿Quieres
sí.
que comencemos a mostrar algo de juegos?
Vale, sí, vamos a mostrar algo de juegos.
Vamos a mostrar, para mí, vamos a mostrar el juego favorito mío, la verdad, en la Game Boy. Tetris. Es que yo quería comenzar este especial con Tetris, la verdad. Para mí fue el comienzo de las máquinas portátiles. Yo venía de jugar Tetris en máquina arcade, luego lo jugué en NES, pero donde más disfruté de este juego fue en Game Boy. Horas y horas interminables de jugar el Tetris. Incluso te puedo contar que recuerdo yo en mi época, una vez tenía que hacer un examen y me tiré toda la noche jugando a la Game Boy, el Tetris, y al día siguiente estaba en blanco realmente. y nada, pues mira, esas cosas que pasan cuando uno se aficiona a jugar tanto. ¿Tú del Tetris, tuviste el Tetris, jugaste el Tetris?
Yo sí que jugué Tetris, pero que no era tan viciado como tú. Esos comentarios son los típicos que después viene tu profesora y te da dos cachetes
en la espalda. Sí, 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 sí.
Como que no estudiaste para ese examen, ¿eh, Roy?
Sí, sí. Yo ni me acordaba, sinceramente ni me acordaba del puñetero examen. Yo estaba entretenido con mi Tetris. Y ni me acordé de lo examiné.
Y nada, bueno, aparte de Game Boy, aparte de juegos de Tetris, deciros que Game Boy ha sacado hay miles y miles de juegos de Game Boy disponibles. Y
bueno, tanto como miles no son. Son alrededor, creo que el catálogo está alrededor de los 500.
500 juegos entre sí, 500 entre 1989 y 2001.
Exacto, es el de la Game Boy original. Ya a partir de 2001 ya creo que comenzamos a hablar de la Game Boy Advance. Ya, entonces claro, ya no es el mismo catálogo porque la consola no es la misma y bueno, es la Game Boy Advance es una evolución, por así decirlo, de la Game Boy que hablamos hoy.
Bueno, y siguiendo hablando de la Game Boy, podemos decir, bueno, vamos a empezar a hablar de los accesorios que tenía, Roy. Si quieres prometerte el placer de hablar sobre los accesorios.
Bueno, realmente accesorios salieron muchísimos. Incluso salieron unas lentes, recuerdo yo, en mi tiempo, salieron unas lentes que era para colocarle la pantalla, porque la pantalla era pequeñita y se supone que esa pantalla te la aumentaba con una lente y unas lucecitas para hacer la pantalla iluminada, porque claro, la pantalla estaba oscura y de noche era prácticamente... no se podía ver, a menos de que tuvieras una luz cercana. Pero bueno, de lo principal que se puede hablar, podemos hablar de la Super Game Boy, que fue el conversor que existía en la Super Nintendo para meter los cartuchitos de la Game Boy, y pues ellos se podían ver y jugar en una Super Nintendo. Incluso otorgaba una paleta de colores a los juegos, y algunos juegos que no tenían colores uno le podía reasignar unos colorcitos y bueno, verlo en color, vamos. En América y en Europa se vio la Super Boy, Game Boy, pero en Japón creo que alcanzó a salir hasta la Super Game Boy 2, que fue una reedición donde ya corregían algunos errores del antiguo cartucho, mejoraban la compatibilidad de Game Boy al Super Nintendo, y realmente es un artículo que ahora mismo se busca bastante. Por otro lado, también hablamos de otros artículos que salieron, más que todo yo los vi, el Game Boy Color y el Game Boy Printer, que fue el Game Boy Cámara, perdón, el Game Boy Cámara, que era una camarita que se incrustaba en la parte de atrás donde estaba el cartuchito, y servía para tomarte unas imágenes, o incluso habían unos juegos que te venía también, creo que venía con un juego, me parece, si no estoy mal, que te permitía tomar una imagen de 8 bits de tu rostro, de lo que quisieras, y luego imprimirlo en el Game Boy Printer, que era una pequeña impresora. Y bueno, eso fue más que todo una anécdota, porque realmente eso, pocos juegos lo utilizaron realmente. Poco juegos lo utilizaron. Además de que el cuento de la impresora, el papel luego se convirtió en un dolor de cabeza para aquellos que tenían la impresora. Y bueno, en fin.
Bueno, ya que no has dicho ese dato, como dato, la Super Game Boy salió en el mismo año que nací yo, en el 1994. Dale tela, tenía que hacer el mismo año que yo. Y la Game Boy Camera salió más adelante, 4 añitos, cuando yo tenía 4 añitos, en el 1998. Dato que te se había olvidado decir.
Sí, sí, sí. Bueno, las fechas se me había olvidado. Pero bueno. En fin, vamos a hablar ahora de cositas, curiosidades. Tú ves leyendo, Juan, mientras que yo voy mostrando jueguitos así.
De acuerdo. Pues bueno, para tener en cuenta esto, la Game Boy es la tercera consola más vendida de todos los tiempos, con 118 millones de unidades colocadas en venta. Solo la segunda versión de PlayStation, o sea, PlayStation 2, y su sucesora, la Nintendo DS, la superaron en tiendas. Y bueno, para tener, de hecho, Nintendo pasó de ser un fabricante de videojuegos más a convertirse en el gran imperio de nivel global gracias al impacto de la pequeña consola blanca. O sea, sé que petó, vamos, para decirlo
sí,
así.
Sí.
De una manera burda.
Sí. Y aquí nada, estamos viendo el Arkanoid. Otro jueguito que bastante gusto.
Y nada, deciros también que la Game Boy, a pesar de todo, también tenía un arranque en frío. Hizo un arranque en frío, ya que vio la luz en Japón en 1989, solamente con cuatro juegos solamente. Hizo un arranque así muy, un poco malo, pero que bueno, que aún así fue pues un boom, a pesar de todo, o sea, a pesar de que solo se dio con cuatro jueguitos, y esos cuatro juegos, para que lo veáis, esos cuatro juegos,
¿qué
fueron?
¿Cuatro juegos,
Fueron el Super Mario Land, el Alleyway,
que es el que estamos viendo ahora mismo, el Arkanoid, que lo conocimos por Arkanoid,
el baseball
japonés,
y el Yakuman.
El Yakuman, no me acuerdo ya cuál era el Yakuman. Es que no me acuerdo ahora cuál es el Yakuman. Yeah. Creo que un dominó japonés, si mal no estoy.
Bueno, y bueno, ahora que mientras recordaba lo que no podía recordar.
Sí, es que no me acordaba porque es un nombre japonés, pero sí, es un jueguito.
Y claro, como se trataba de una consola, como se trataba de una consola experimental, pues apenas evolucionó de los populares pues, de las populares Game Watch, que se habían popularizado en el ingeniero Gunpei Yokoi. Sin embargo, su catálogo y el hecho de que costase bastante más que las maquinarias de un solo jugador, limitaba las ventas del primer año por debajo de los 4 millones de unidades. O sea, sé que era tan cara y el catálogo era tan pequeño que las ventas cayeron un poco, solamente vendieron 4 millones de unidades. Que, bueno, 4 millones de unidades, que también es
que
decir,
es despreciable, o sea, vamos a ver, tampoco es una cifra despreciable.
Ahora 4 millones, un 4 y 6 ceros, hay que decirlo.
Sí.
Bueno, y aunque decir también que la primera semana de la venta agotaron el stock, pues prometieron lo mejor. Que la verdad, prometieron lo mejor y lo consiguieron, básicamente.
Ahí tenemos Doble Dragon. Este juego arcade, mira, este juego lo tenía yo en un 200 en uno de Game Boy. Eso, no me digas de dónde salieron 200 juegos en uno, porque todos sabemos de dónde salían los 200 juegos en uno en los cartuchitos de Game Boy.
Y nada, pues como dado también, pues la filosofía de Yokoi, que fue determinante en el éxito de la consola a final de los años 80.
Este hombre,
tanto...
este hombre realmente, para mí es uno de los grandes constructores del imperio Nintendo. Gracias a este hombre tenemos la Game Boy y Nintendo le debe mucho a este hombre. Ya. Pero bueno, es parte de la historia. Ahí el hombre se equivocó en su tiempo con la Game Boy, la Virtual Boy. Y bueno, siempre se le ha achacado el error que tuvo con la Game Boy Virtual Boy, pero bueno, la Game Boy yo creo que está por encima y se le perdona el error que pudo haber cometido con la Virtual Boy.
Bueno, deciros que tanto los fabricantes como el mercado tenían vista propuesta de juegos coloridos y bueno, y las pujantes en tres dimensiones, y Yokoi por su parte impuso la filosofía de rupturista, pensamiento lateral con tecnología desafiada, desfasada, y eso es lo que fue Game Boy, ¿no? Un pensamiento lateral con tecnología desfasada.
Sí, todavía es parte de esto, porque mira la Nintendo, la Wii y después la Wii U. Pensamiento lateral, tecnología desfasada.
Y bueno, la clave estaba en que los juegos y la diversión que podían aportar, y no tanto en la tecnología punta, o sea, que no forzaban a hacer juegos de grandes gráficos, sino más juegos muy divertidos que entretuvieran al público. Y sigue haciéndolo, Nintendo sigue haciendo juegos no con tantos gráficos y más con mucha diversión.
Mucha diversión, eso nadie le puede decir a Nintendo que diversión, son maestros en divertir, porque el último jueguito que... Es que me ha impresionado. Para la gente que tenga la Wii U, tal vez sabe lo que estoy hablando. Hay un multijuegos que ahora mismo ha sacado la Wii y la Nintendo, que es un remix de aquellos juegos de Nintendo, y te ponen un pedacito de juego y tú juegas ese pedacito de juego de Nintendo. Ya, y es una cosa, es divertido, es muy divertido. Y bueno, en diversión nadie le gana, es que es verdad. Juegos no tanto gráfico, más diversión.
Y nada, también, pues como dato, también pues deciros que, bueno, como ya has dicho, no lo voy a repetir más de una vez. Procesador 8080.
Sí, esto era
a 4,1 MHz con 8 KB de RAM. O sea, la RAM y
una pantallita de 2,6
pulgadas. Bueno, deciros también como, bueno, un dato así, no muy, bueno, importante tampoco, es como más como un dato que hay que saber. Game Boy no triunfó por una campaña de marketing ni por tener los mejores juegos, sino por ser la única consola realmente portátil. O sea, que triunfó por ser portátil y no por los juegos.
Por las baterías.
Las cuatro pilas AA que tenía.
Sí, por aprovechar.
Que daba, claro, que daba una autonomía que te lo podías llevar a donde quisieras. Tenías unas 30 horas de juego, más o menos, pues.
Más o menos. Eran 18. Yo recuerdo que no eran 18 tampoco, pero sí era la que más duraba.
30 horas, pasa exacto.
Supuestamente ahí duraban 30 horas, pero realmente duraba bastante, ¿eh? Y en cambio la Game Boy, la Game Gear y la Lynx, que era la consola Atari, es que no duraban nada, ¿eh? No duraban nada. La Lynx nunca la vi, yo vi fue la Game Gear, eso sí es verdad, la Game Gear sí la vi.
Y bueno, deciros que la Game Boy también fue cara, porque valía lo que viene a ser 13.000 yens, lo que viene a ser en torno en España, a 90 euros. Más cara que bueno, que otras consolas actuales, ¿no? 90 euros así, bueno, era un precio para aquella época un poco caro.
Yeah, no, yo no sé aquí con euros, yo no lo sé, en mi país sí. Yo,
90 euros que no actuales.
Sepan, yo soy de Colombia, en América, sí era cara la consola, pero no tanto, no era de las consolas más caras.
Sí, pero para aquella época, no, sí, lo que viene a ser 90 euros actuales.
Sí, bueno, sí, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto costaría en dólares, pero bueno. Sí, era una consola
bueno,
que estaba muy bien, tampoco estaba muy cara tampoco.
Sí, deciros que la Game Gear y la Lynx salieron entre 90 y 120 euros por encima de su rango de precio.
Sí, salieron más caras. Creo que fue la Lynx la que salió por 120 euros. No estoy.
Bueno, pues la contrapartida de todo esto es que, como dijo Steven Elkent, en su indispensable Ultimate History of Video Games, en el año 1991, el senador norteamericano Slade Gordon pidió entrevistarse con los presidentes de Nintendo y Nintendo América. En el transcurso de la conversación, Gordon deslizó la posibilidad de que Nintendo comprase los satélites, los Seattle Mariners, un equipo de béisbol que... achuchado por la economía, estaba abocado a cambiar de ciudad. O sea,
bueno,
se van a echar.
Eso es más un dato anecdótico.
Sí,
no. Anecdótico.
Y a los representantes de Nintendo, pues como no tienen ningún interés en el equipo, ni siquiera habían visto un partido de béisbol, pues...
No, béisbol sí, ellos son muy, muy, muy... Los japoneses son muy, muy, muy fanáticos del béisbol. Lo que pasa es que Nintendo no se metió en esos rollos y mira...
Sabían que era el precio que debían pagar por haberse metido en el mercado, o sea, norteamericano. Y bueno, ya estaban con la NES, pero fue la Game Boy la que proporcionó el Big Money y al otro lado del Pacífico. Y bueno, terminaron comprando el 60% de la franquicia y los Mariners pues se quedaron en Seattle. Una anécdota así por encima de...
Sí, sobre algo sobre Game Boy. Sí, algo de lo que ha pasado en Norteamérica.
Y bueno, deciros que a pesar de que era el dueño oficial del equipo, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, jamás se dejó ver por el estadio. En su lugar lo hacía Mario, lo hacía un muñeco de Mario. Y es más, por decirlo así, nunca se conoció el nombre ni se puso la mano de ninguno de sus jugadores. O sea, no sabía ni cómo se llamaban los jugadores que compró la empresa. O sea, no sabía ni los jugadores que había comprado el propio presidente de Nintendo. Y sus socios en el consorcio para la compra, explica Howard Lincoln, presidente de Nintendo América. Así lo explicó, o sea, que él nunca dio la mano a ningún jugador que del equipo que había comprado él mismo, ¿sabes? No se metió en eso nunca. A pesar de que había gastado un cierto dinero ahí.
Tampoco le interesaba mucho,
Claro. ¿Para qué si tienes una gran empresa de multijuegos, una gran multinacional de videojuegos, para qué quieres meterte en el deporte? Es que, bueno... Es Nintendo. Bueno, y... Roy, ¿algo más que quieras añadir?
No, sigue. Es que esos son anécdotas que yo realmente ahí no puedo opinar porque no lo conocí.
Vale, pues deciros que Super Mario Land, el primer juego de esta consola, es también uno de los más apócrifos en cuanto a que se olvidan los elementos clásicos y por primera vez vemos un Mario pilotar un avión o un submarino y enfrentarse a un malvado alienígena y no a Bowser, que es lo más normal en el videojuego.
Sí.
En un mundo que se llama Sarsalan, para chufla de los niños españoles, de aquí. Sarsalan. Y fue Yokoi quien se ocupó del desarrollo del juego, tratando de expandir el universo que había creado Miyamoto unos años antes.
Sí, sí, el Mario Land es uno de los juegos más divertidos que hay, de verdad. Y aquellos que no lo hayan jugado, os recomiendo de verdad jugarlo, echarle un vistazo, porque es un juegazo. Es un juegazo, en toda regla.
Y nada,
es muy raro, pero...
El siguiente punto es tu pasión, así que te lo voy a dejar a ti porque esto es tu pasión. El siguiente punto lo vas a hablar mejor que yo. Es que es el Tetris y yo sé que tú lo vas a hacer con más pasión que yo. La explosión del gran Tetris, eso te lo dejo a ti.
El Tetris porque... vendió más o menos unos 33 millones de cartuchos y no es para menos, también fue el... El Tetris salió con la consola. En América salió con Tetris. Y fue el gran boom. Fue realmente el que dio el golpe de salida. El decir, aquí estoy yo y yo soy Game Boy. Y realmente me acuerdo yo que prácticamente todo el mundo que tenía una Game Boy tenía el Tetris a la mano. El Tetris y el Mario. Sigue.
Bueno, pues ya que hemos acabado con esto que ya has acabado de explicar lo del Tetris, que era lo que yo quería que explicaras tú, porque tú eres el que es un fanático de Tetris. Yo no me quería con Tetris, me quería con Pokémon.
Sí, sí, tú eres de la generación Pokémon.
Y nada, pues seguí así con el tema Tetris. Hubo un escándalo diplomático en Tetris, porque Tetris es una obra de... Alexei Pajitnov, un ingeniero informático ruso que cuando lo programó entre 1986 y 1988 trabajaba en una institución dependiente de la Academia Soviética para las Ciencias, y se sabe que en el marco comunista todo lo producido para los trabajadores gubernamentales pertenece al Estado. Entonces, pues, distintas figuras del sector del videojuego norteamericano se presentaron en Moscú para luchar por la licencia de Tetris, pero finalmente fue Nintendo quien se llevó el gato al agua en una maniobra que estuvo a punto de concertar un incidente diplomático, pues, entre ambos países y que terminó con el exilio voluntario, según el de Pajnito.
Eso tiene una larga historia. Un día de esto hablaremos de ello y haremos un pequeño especial.
Sí, vamos, que al final...
De estas anécdotas de Nintendo, porque realmente ahí hay mucho, mucho que contar. Esto al final, es una versión resumida de más o menos lo que
sí,
pasó.
Sí, vamos, que al final el pobre Pajnitov, pues, fue el creador y lo tuvo que exiliar. Tuvo que exiliarse el pobre al final. O sea, es que haces algo bien y te echan fuera por hacerlo. Es que no puede ser, no puede ser esto. Y nada, pues siguiendo hablando de Nintendo, de Game Boy, una marca de Nintendo, pues Game Boy no era tan boy como se pensaba que era tan boy. Curiosamente, esta consola que tiene la coletilla de boy, chico en inglés, fue un triunfo entre las mujeres. Según cifras, Nintendo, el 46% de las compradoras fueron femeninas. O sea, el 46%, casi la mitad.
Sí, tenía un encanto. La verdad es que los personajes de la Nintendo, la Game Boy en sí, tenía un encanto que llamaba la atención a todo el mundo. Todo aquel que fuera chaval en esa época, pues, sabes de lo que estábamos hablando, de que la Game Boy, vamos... Era la
bueno,
de
tampoco era ni tan boy, no era ni tan boy ni tan de bolsillo, porque la Game Boy original, que medía 14,8 centímetros de alto, casi lo mismo que una tablet de 7 pulgadas, o sea, cero. Pues si le añadimos otros 9 centímetros de grosor, cabe convenir que a principios de los 90 nuestros bolsillos debían ser mucho más amplios. En cuanto a peso, 94 gramos, que casi el doble que un nuevo modelo de la Nexus 7.
Sí, sí, era la sola batería, yo creo
era
que
tocha.
Pesaba era 100 tocha. Gramos ya.
Era una tochada de Game Boy, vamos.
Sí, que sí, pero era normal, era la primera, pero a pesar de todo, el hecho de tener una consola en mano, eso era una gozada. Incluso yo recuerdo que en la Game Boy nosotros, entre mi hermano y yo, compramos un estuchito para poderla llevar al colegio, y en el colegio nos la turonábamos y en medio del colegio abríamos el estuchito y comenzábamos a jugar, porque era una gozada, la verdad. A pesar de lo grande que tú la ves, se puede ver ahora, pues era pequeña, realmente era pequeña.
Ya. Bueno, Roy, ¿quieres hablar tú del catálogo de Nintendo o...?
Sigue, sigue, no
hablo
te
yo.
Sigue.
Es que no, te veo un poco así desapartado un poco del tema, pues...
No, yo te escucho, es que me gusta escuchar y voy opinando poco a poco de lo que vayamos viendo.
Bien, pues el catálogo de Nintendo fue deslumbrante, ya que Yokoi quería que fuesen los juegos que hicieran novedades a la máquina, y lo consiguió, porque aún así Game Boy sigue siendo la máquina con juegos más entrañables e inolvidables que se ha creado nunca. Gracias a que las limitaciones del hardware daban lugar a desarrollos cortos pero lucrativos, o sea, que los juegos eran cortos pero que entretenían. Se lanzaron más de 500 títulos para la consola, siendo una de las que más apoyo recibió por parte de los estudios ajenos a Nintendo.
Sí, sí, eran juegos pequeños, y al ser juegos pequeños tenías menos, invertías menos en crear estos juegos, y bueno, también por las especificaciones técnicas de la consola tampoco te pedía mucho juego. Lo que te pedía principalmente era que los juegos fueran directos, divertidos, y que bueno, en un momento dado comenzases a jugar y jugases y te divirtieses ya. Vamos, lo que es ahora el punto de los casual.
Ya. Sí, casual. Y nada, deciros que Game Boy estuvo, la última Game Boy oficialmente se vendió, la Game Boy se vendió hasta el 23 de marzo de 2003. Lo que extiende la presencia comercial de esta consola hasta casi 14 años de vida, 9 más de la Nintendo Project, 9 más de lo que la Nintendo proyectó, o sea, la Nintendo proyectó que serían unos 4 años, pues, y duró 9 más, ¿no? Al final.
Sí,
y fue una locura del sector de máquinas, y bueno. Vive en una vida media de 6 años, aunque la mía tiene más de 6 años y aún sigue con vida, y siempre con retoques de diseño. Siempre
no crean, ¿hablamos de tu Game Boy?
Mi Game Boy, Roy sabe, y tiene más de 6 años y sigue con vida.
Sí, esa terminé reparándola yo.
Porque
Game Boy,
pero,
la tenías
pero,
tú en un baldecito con agua durante años, porque eso estaba oxidado hasta el cogote.
Y bueno, ahora que estamos en este punto, pues nada, solamente quería dar las gracias a Nintendo por darnos tanta alegría en tantos años, y que ojalá sigan dándonos muchos años más de alegría y de buenos juegos, porque lo vale. Muchas gracias a Nintendo por todo.
Sí,
por
todos esos años de felicidad. Hay que agradecer todo eso que Nintendo nos ha dado, y todos esos buenos ratos es de agradecerlo,
Ya que me emociono. Me pongo yo casi aquí ya emocionando como una mujer.
Vale.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de más juegos, porque ahora viene lo que a mí me gusta. ¡Chachán! ¡Pokémon!
De eso no entiendo yo ni pío, sí. Yo veo esos muñequitos,
nada.
Veo esos monillos y yo no entiendo ni pío de ellos.
Nada, pues deciros que Pokémon, que fue una de mis épocas más favoritas, es que fue la época de Pokémon Cristal, Pokémon Oro, Pokémon Amarillo, Plata. Yo me acuerdo de estar jugando en el patio de mi colegio con 5 años al Pokémon, ir por ahí con la gente cambiando Pokémon y haciendo peleas Pokémon por ahí por el patio del colegio, y te reto a un duelo y cosas así. Entonces, pues hacemos combates Pokémon y era muy muy divertido. La verdad es que yo ir Pokémon es mi infancia. Ver pasar mi infancia por delante. Y nada, deciros que Pokémon se ha metido desde los 90. Fue una gran revolución porque se vendió en un montón. Bueno, y deciros que no salió asegurarse que no solo la exclusividad de los juegos de la franquicia, o sea, de Pokémon, sino que conseguir integrar los juegos en la trama de la serie. Hasta 6 títulos diferentes de Pokémon vieron la luz entre 1996 y 1998. O sea, en 2 años, 6 juegos de Pokémon. A 3 años por juego. A 3 juegos por año, me parece que iban.
Sí, eso salieron un montón. Rojo, amarillo, azul.
O sea, el rojo, amarillo, el azul.
Esmeralda, plata, oro.
El cristal.
Cristal, eso salió un montón.
Y siguen saliendo, porque ahora mismo no sé cuántos juegos de Pokémon llevarán. Porque ya, yo creo que no hay más colores, ni más minerales, ni más mierdas que meterle a Pokémon para que sacar otro juego. Y como, bueno, y al final ya, pues no sé qué inventarán de Pokémon. Han impuesto el último, que es el X y el Y, que yo creo que ahora el siguiente Pokémon será un algoritmo matemático o algo. Pokémon X cuadrado raíz cuadrada de 49 o algo así.
Sí, pi.
Y nada, deciros que Game Boy tenía un cable mágico. Que ¿quién coño no recuerda el cable Link, por favor? ¿Quién diablos no recuerda el cable Link que yo usaba para cambiar Pokémon con mis amigos? Es que ese cable es lo más legendario que ha salido al mercado nunca. Es el cable Link, es Dios y cable Link. Yo lo usaba para cambiar Pokémon, había gente que lo usaba para jugar en uno contra otro, había gente que lo usaba para otras cosas. Yo lo usaba para jugar a Pokémon y cambiar mis Pokémon, tío. Para hacer partidas, iba yo a mi centro Pokémon, me subía arriba a la segunda planta, me ponía y jugaba con otro amigo y cambiamos Pokémon para que evolucionaran. Eso era mi vida, o sea, que cable Link fue, pues...
Uno de los mejores inventos para ti.
Sí, para mí sí. Para mí sí, podíamos hacer todo tipo de cosas. O sea, en aquella época eso era impensable, de poder jugar y poder cambiar. Por ejemplo, yo que cambiaba Pokémon con mis amigos y a él le aparecía mi Pokémon y a mí el suyo, y eso pues fue, pues, para mí un gran invento en ese aspecto, poder cambiar cosas entre nosotros, ya sea de Pokémon o de otros juegos, o poder jugar online los dos. Pues sí, bueno, fue una gran vida.
Jugar en red, más que todo, una pequeña
en red. Bueno, en red, pequeña red. Y nada, como ya hemos dicho antes, la cámara de la impresora de la Game Boy, la Game Boy Camera, que ya, bueno, tuvo su propia impresora y su propia camarita, que salió en 1998, como ya hemos dicho, en 1994. No voy a seguir hablando de esto porque ya hemos hablado antes de todo esto. No voy a seguir entrando en este tema un poco más. Uh-huh. Solamente decir que la cámara pues era de 256, o sea, por 244 píxeles y ya está. Porque eso no lo he dicho antes, y es un tema, es un dato así, un dato de un dato que se puede ahí. Se puede meter ahí. Y nada, deciros que como anécdota, es una otra anécdota de las mías que os voy a aburrir. La consola, en 1993, el astronauta Alexander Serebrov puso la Game Boy en órbita a ser designado para una misión de la Estación Espacial Internacional, y el ruso optó por incluir el dispositivo entre los escasos efectos personales que le permitieron llevar. No partió un acuerdo de un acuerdo con Nintendo, sino el vicio que tenía el astronauta con el Tetris. Justamente tú no aprobabas los exámenes y él se la llevaba al espacio porque era un puto viciado.
No era el único,
Bueno, y el único juego que se llevó fue ese, fue el Tetris. Y años más tarde la Game Boy Espacial se vendió en Brohams por 880 euros. Y como no lo podéis ver, pero aquí estoy viendo yo una imagen de esa misma Game Boy, y es una Game Boy pues bastante mía estaba degradada, que cuando la subí al espacio se quemó completamente, quedando los botones morados alrededor.
Bueno, eso no fue...
Totalmente calcinado. Solamente quedó, pues, lo poco que...
Bueno, queda la pura Game Boy. Verdad es que la Game Boy tenía un diseño que era prácticamente un tanque. Eso es de los aparatos de videojuegos más resistentes que hay. Resistente a todo. Ya. Y bueno, es de agradecer, bueno, porque en esa época sufría miles de caídas,
pues
miles,
sí,
de golpes.
¿Y quién no ha sido un niño y se ha enfadado y ha estampado la Game Boy contra el suelo? Y se ha roto el suelo.
No, y se
porque la Game Boy no se rompía.
Y se ha abierto por la mitad. La Game Boy la has cogido, la has cerrado, la has pegado con cinta y ala, sigue jugando.
Pues sí, la verdad es que sí es...
Sí, que he visto alguna de ellas así.
Sí, más que nada. Y nada, también deciros que años después, en el año 1998 también salió la Game Boy Color, que es la que yo tengo y es la que yo más he disfrutado en mi vida. Bueno, esta Game Boy eliminó a varios competidores como la Neo Geo, la Pocket Color, y logró con la misma que su hermana mayor vender
la Neo Geo millas. Pocket Color, es la Neo Geo Pocket Color, que era sí. Una versión de Neo Geo de la Neo Geo, pero en pequeñita, vamos,
sí. Y deciros que la Game Boy Color vendió 30 millones de unidades antes de dar paso a su sucesora, a la Game Boy Advance, que todos ya conocemos.
Sí, es una de esas consolitas.
Sí, que también son legendarias. Uh-huh. Y nada, pues siguiendo con esta con la historia de la Game Boy, en 2001 llega la Advance, que bueno, puede encontrar similitudes con los dispositivos actuales, el color, mejora del sonido, más resolución en la pantalla.
La pantalla iluminada.
Sí. Mm. Pues pilas que nunca se... bueno.
La primera versión de la Game Boy venía con pilas. Sí, pero aprovechaba mejor las baterías.
Sí.
Posterior ya venía con una batería de litio que sí. Ya se podía cargar y era mucho más cómodo.
Sí, deja de terminar.
Que yo tengo,
y la Advance vendió 81 millones de consolas en total hasta pasar el testigo a la DS en el año. Creo que era la DS, no me acuerdo de qué año salió. 2004, 2005. Sí,
no, 2004.
Y vendió 81 millones esta consola, la Advance, que también fue bastante buena, ¿no? Con la pantallita que se abría, que se cerraba, que se abría, que se cerraba. Yo me acuerdo de la Advance que se me cayó el suelo al revés, o sea, por la parte de la pantalla se unía con el tubito que había.
Sí.
Y casi se me daña, casi se me rompe la pantalla.
Sí,
a un amigo mío
sí que se... Ya a partir de ahí la Game Boy fue un poco más delicada. Ya no era tan indestructible. Como la Game Boy tradicional. Nosotros le llamábamos de cariño la Game Boy ladrillo.
Sí. Hola, tocho Game Boy.
Nosotros le decíamos ladrillo. ¿Has traído el ladrillo? Me decían a mí.
Sí, qué grandes tiempos.
Sí.
Y nada, deciros que para todos los gustos, al menos se pusieron en venta 136 modelos de Game Boy distintos. O sea, 133 tipos de Game Boy, entre Game Boy y Advance, 136, incluyendo ediciones
de
limitadas.
Todos los colores, transparentes. Me acuerdo yo de una Game Boy que siempre me gustó, que fue la Game Boy Cristal.
Que era transparente.
Totalmente, se veía todo el interior, vamos.
Sí.
Y era una preciosidad, de verdad, una preciosidad de Game Boy.
Esa la tenía un amigo mío, yo es que tengo la verde, que es color verde.
Sí, yo tengo la amarilla.
Es la típica.
La amarillita
yo la tenía, pero la perdí. Uh-huh. No me acuerdo. Ay. Y nada, deciros que, bueno, se vendieron ediciones limitadas con especiales, colores, como ha dicho Roy ya. Valoradas, hay algunas de las unidades muy valoradas en coleccionistas que están dedicadas a temas tan disparates tanto como por ejemplo equipos de fútbol como el Manchester United tiene su propia consola Game Boy, Hello Kitty, y fabricantes de automóviles también, claro,
sí,
que
sí.
Como Toyota, que también
ediciones,
tiene
ediciones
Toyota tenía su propio diseño de Nintendo. Y nada, pues fuera de los circuitos ya controlados por Nintendo circula una serie exclusiva de Game Boy que es de rematada en oro de 18 quilates y diamantes por los joyeros británicos de Asperry's, valorado en $25,000, que es una...
Sí, $25,000. Eso siempre han hecho y la verdad...
Pero claro, es una Game Boy valorada en 20, bueno... Pero es que es diamantes y oro. puro en quilates, o sea, 18 quilates de oro y diamantes, es que es normal que valga tanto. Y bueno, nada más aparte de decir que esto, algo más que quieras añadir tú por tu propio, algún dato más que quieras añadir tú, porque te veo un poco calladito.
No,
y...
te voy a dejar el último jueguito. A ver si lo reconoces.
Seguro que sí.
¿Lo reconoces? No sé si lo llegarás a reconocer.
¿Shatae? ¡Ah, hombre!
¡Ah! ¿Cuál es? A ver.
Pokémon.
Ahí está. Te lo he dejado de último para que...
¿Cómo me conoces que me hace ilusión?
Ya cerráramos el especial. El especial de los 25 años y
me has conocido y has dicho, voy a poner el último de Pokémon porque sé que a Juan le encantará, que sí. Pues sí, me ha gustado. Ay, ese Pokémon, ese gran Pokémon, míralo. Ahí con los shells, ahí subiendo por el agua, que esos gráficos que en aquel entonces eran boom. No, sí, qué cacho gráficos.
Muy bien,
para y mira, los Magikars, un Lapras, ya por ahí aparecerá Ho-Oh, si es la versión oro aparecerá
el Lugia. La oro, yo de ahí, de eso no entiendo, porque yo los nombrecitos de los animalitos esos no los conozco.
Si es el oro,
conozco ya. Al Pikachu,
Jigglypuff y Pikachu, ya por ahí Ditto, a Chikorita, bueno, ahí está Totodile, este es la evolución de Charmander. Este es. Ahí está Ho-Oh. ¿Ves? La versión ahora está Ho-Oh. Si fuera la versión Silver sería Lugia. Y nada, pues un placer, ¿no? Haber hecho este especial, ¿no? De una empresa como Nintendo que nos ha dado tanto entretenimiento y tanta diversión a lo largo de tantos años y que sigue dándonos tanto entretenimiento y tantísima diversión porque aún sigue creciendo Nintendo y seguirá creciendo por muchos años más.
Sí, amén. Sí, si quiere, si se ponen las pilas, pues pronto comenzaremos a ver cosas mejores en la Wii U y eso espero. Yo realmente no soy un fanático de la Nintendo, pero te soy sincero, tengo prácticamente todas las consolas de la Nintendo.
Bueno, yo la Wii U, la verdad es que si ojalá sacaran un Pokémon para la Wii U, imagínate un Pokémon para la Wii U, ¿tú te lo imaginas?
Yo no sé, porque yo no entiendo de los Pokémones. Sé que ha salido uno para la 3DS.
Sí, para la 3DS es normal porque lleva saliendo desde... Sí, porque salió para la Game Boy Color, la
Nintendo. No los entiendo. Yo, para mí son animalitos y...
Pero para la Wii U sería muy bien con el joystick ahí. Que podía lanzar la Pokéball, estaría muy bien eso. Y bueno, nada más, pues despedimos aquí el vídeo porque si no se me va de las ramas todo y me pongo aquí yo a delirar. Terminamos aquí el directo. Saludos Roy y nos veremos más adelante con otros vídeos.
Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por estar atendiéndonos. Cualquier cosa que nos queráis dejar escrito, dejarnos ahí abajo. Y hasta la próxima, amigos.
Adiosito.
Adiós.